Y acá me encontré una teoría de internet bastante interesante y cuando la leí, eso es como una teoría conspirativa, como se diga, que dice que el internet como que como desde el 2016, 2017 por ahí, que el internet se está muriendo o está muerto. Y la teoría de eso es que dice que con el desarrollo de toda de los bots, de la inteligencia artificial y todo eso, cada vez más contenido del internet es de mentiras. Y yo lo leí, yo como que, bueno, eso sonaba súper conspirativo. Eso salió pues como que en 4chan, en todas esas redes como súper oscuras por allá. Y yo empecé a pensar y como que, ¿qué ha cambiado? Y para mí se ha cambiado mucho. Y no sé si vos has notado eso, pero digamos, la parte donde yo más lo he notado es buscando como reviews o de productos. Y hace 5 años vos buscabas, quiero ver el review de, no sé, del Cobo Libra. Y te salían como páginas de como súper dedicadas a hacer estos reviews, a personas que hacen su propio review. Pero hoy en día lo pones y te salen como que los primeros 20 resultados son, no sé, son como que páginas que cogen información de internet y te la ponen y te la comparan, pero no te dan ningún tipo de valor extra. Pero los primeros 20 resultados son simplemente, yo creo que son bots que cogen toda la información y vos decís, quiero comparar el Cobo contra el cosa, te lo comparan pero sin darte una comparación, sino que simplemente agregan como que cogiendo la descripción que sale en uno y cogiendo la descripción de otro y te la ponen, esa es la comparación. Y si uno tiene más palabras que otro en una área, te dice que es mejor pero como que no es, yo siento que esos reviews no son de verdad. Entonces, hoy en día, digamos, cada vez que tengo reviews de un producto específico, yo tengo un par de páginas que confío que son como reviews, como objetivos. Y muchas veces hoy en día me toca terminar como poniendo Reddit al final de la palabra en Google para que me dé tener como contenido más de personas. Porque buscar así reviews en internet, en Google, no sé, es casi que imposible encontrar algo hoy en día. No sé si necesitas pasar algo parecido o no.
Sí, vale, esta teoría, primero de todo, dice que Internet murió entre el 2016 o el 2017. Esto creo que, bueno, es una teoría un poco radical, porque no se puede decir que todo el contenido está generado por bots, pero sí, hay tres sitios donde lo he visto más. El primero es lo que has mencionado tú, las webs. Estas webs, hay muchas webs hoy en día que estás buscando algún producto que todavía incluso no está por salir o no ha salido. Pones en Google o en DuckDuckGo o en tu buscador y de repente te manda una página donde entras y simplemente menciona el producto y nada más. A veces hay un poco de descripción técnica, pero nada, es como un lugar para atraparte y que está probablemente genera automáticamente búsquedas populares y ahí tienes una página con anuncios que monetizan de ahí. Esto lo he visto en la web, sí que lo he visto buscando reviews de, por ejemplo, algún monitor que todavía no ha salido, que se ha anunciado y tienes el número de refer el modelo, el número de modelo. Esto me ha pasado bastante a menudo. Luego, otro lugar donde me ha pasado también es en YouTube. No sé si has visto estos vídeos generados casi automáticamente, que supongo que no sé, habrá alguien detrás de ellos, obviamente, pero que es una voz generada sintéticamente que está leyendo un script de características de algún sitio y te aparece fotos de lo que hay en internet de ese producto. Y me ha pasado a veces que estoy buscando un vídeo, una review o algo y llegas a un vídeo de estos que básicamente no aportan nada, es básicamente cero, cero información, es simplemente para que tú vayas al vídeo y otra vez moneticen de ahí. Y luego el tercer lugar, donde ahí sí que se ve bastante más, yo creo que son las redes sociales, sobre todo en Twitter. No sé si tú a ti te pasa, pero bueno, sabemos que está lleno de bots, que Twitter está lleno de bots, que no sé. Sí, los usuarios, creo que alguna vez hablamos de cuántos usuarios podrían ser bots y cuántos usuarios podrían ser reales, sobre todo cuando se vendió Twitter, lo compró Elon Musk, ¿no? Ahí creo que había mucho comentario de cuántos son usuarios reales y cuáles son usuarios, son bots. Pero yo creo que las redes sociales se está metiendo mucho más. Se utilizan para mil cosas, pero ahí hay, yo creo que ahí sí que a veces Twitter está medio muerto, o X, o como quieras llamarlo, pero no sé. Creo que en esos lugares, esos tres lugares, las páginas web, esos vídeos de YouTube que están generados automáticamente, y luego en las redes sociales. No sé cómo, si tú has experimentado esta parte de YouTube en algún momento. Y supongo que en X, en Twitter, sí que lo habrás experimentado más, ¿no?
Sí, en el segundo, en la parte de YouTube, y por eso no lo mencioné cuando dije que yo buscaba reviews hoy en día, yo no me voy a YouTube porque también cuando buscas un producto así que no es súper conocido, te lleva esos videos que son como te listan los specs y ya. Eso es todo. O sea, entonces son como, y ya como hoy en día no te dejan ver la cuenta de los downlights, de los dislikes.
Sí.
Entonces te toca esperar, te toca como que ver un poquito para ver si dicen algo, pero no, como que entonces al final como perdés tu tiempo. Y la parte de Twitter, sí, no, porque yo como te he dicho, como que mi uso de Twitter y esas redes es muy específico, que yo solamente leo lo que de la gente a la que yo sigo, y yo no sigo a mucha gente, entonces no tengo tanto ese problema. Pero cuando he buscado el buscador y quiero seguir una conversación como de algo que es algo específico, ahí sí salen como, no sé, un stock que una acción de que alguien, no sé, que hay una noticia y ves 20, como no sé, de los comentarios, como que una persona dice, no, esta compañía va a hacer tal cosa, y ves todos los comentarios, son como de 30 comentarios, 28 son el mismo formato de que hacer clic en mi Discord para ver más información de este stock. Y yo los reporto y siguen y vuelven a salir y vuelven a salir y vuelven a salir, y en cada post. Y no, lo que no entiendo es cómo los permiten, si es como usuario, lo simple es como que, no sé, Daniel y 20 números en el nombre. Y como que es, obviamente que es un bot, pero no sé Twitter porque no ha podido aprender a distinguir qué es un bot o no, que no. Porque hay una vez que es tan obvio como que en algunos casos que no sé cómo se les escapan. Entonces, en Twitter sí lo he vivido, pero en mi uso no lo vivo porque no lo uso de esta manera como para ver cuentas random. Entonces sí, como que yo, por eso, no sé, cuando yo leí eso, sí, por eso quedé súper conectado porque lo he estado viviendo con la parte de buscar productos, sí, sí lo he estado viviendo mucho.
Sí, yo diría, más que decir que esta teoría de que Internet está muerto, que dicen el Death Internet Theory, yo creo que Internet está plagado hoy en día de contenido falso, ¿no? O que no, como dices tú, no, ¿por qué no lo saben, no lo pueden controlar? Pues no sé, puede que esté fuera de control, no se pueda controlar, no sé. Que hacia dónde vamos. No sé, yo creo que con la inteligencia artificial sí que vamos a ver mucho contenido generado artificialmente en el futuro, mucho más del que vemos ahora, pero yo espero que sea in contenido interesante, contenido que aporte algo, porque que esté generado por inteligencia artificial no significa automáticamente que sea malo, ni significa automáticamente que Internet está muriendo. Yo creo que también ahí vamos a ver contenido generado artificialmente de calidad, creo yo, no sé. Así es que esta teoría la veo un poco, no sé si decir conspiranoica, pero algo sí. He visto que, de hecho, hubieron hasta artículos en periódicos conocidos donde hablaban sobre esta teoría, como The Atlantic, por ejemplo. Sí.
Sí, hay una otra noticia que vi relacionado a esto esta semana, es que en Fiverr, ¿sabes si se escuchó esa plataforma?
No, no, no.
Fiverr es una compañía, una plataforma donde vos puedes comprar trabajos, como que fue desde, y arrancan los precios como en $5, vos puedes decir, quiero, no sé, que me hagan un logo para esa compañía, y o puedes pagar $5 o puedes que negociar como con alguien, pues, un precio específico, y que por $80 pues alguien te arma tu página web, que decís qué tipo de contenido político querés y te genera con los temas más importantes para ese, y se vuelve una página de noticias para ese tipo de contenido, y es todo AI generated. Entonces, como,
No me digas.
sí, como
Todo
que, es
generado,
que,
todo.
sí, como que todo es como que, entonces busca los temas que influencian a un tipo de personas y genera artículos de eso. Y entonces se vuelve una página de noticias falsas para alimentar un tipo de posición política. Entonces, como que por $80 como que
Te lo hacen, te hacen el trabajo malo,
sí.
el trabajo.
No, pero
Trabajo sucio.
lo que digo es que también con ChatGPT, pues, como que esto que estábamos hablando nosotros era más que todo ese impacto en los videos de YouTube y todo esto era súper, no sé, como low tech, como tecnología súper básica. Pero con ChatGPT y todo eso sí, creo que esto va a explotar. Y creo que no sé, buscar fuentes más fiables se va a volver aún más valioso. Como que, sí, como que yo tengo una fuente que me, digamos, yo pago el Consumer Reports, yo lo pago, yo pago una página más ratings, que son estas, son páginas que hacen estos, pues, reviews objetivos. Entonces yo sé que puedo como confiar de alguna manera en esta información. Pero sí, también he leído que hasta en Reddit muchas veces los comentarios son de las mismas compañías como poniendo comentarios para alimentar sus productos. Entonces, sí, como que ese nivel de confianza ahí ha bajado bastante.
Sí, yo creo que sí, como dices tú, más que Internet haya muerto, es que no se puede confiar 100% en lo que viene por Internet. Eso, claro, lo sabemos muy bien, pero y ya era algo que se veía venir, pero hoy en día con la inteligencia artificial ya ni siquiera un vídeo, pero vemos en Reddit, sí que lo he visto también, que a veces ves comentarios que dices esto. Creo que es una publicidad gratuita, básicamente, que se están haciendo aquí en Reddit. Que tienes que tener mucho cuidado en saber discernir lo que es contenido real de calidad y lo que es mero contenido generado o propaganda gratuita. Es un poco más complicado, sí.
Bueno, y en otro tema más positivo, te vas a Japón, que estás como que, ¿cuáles son tus expectativas de ver la tecnología en Japón? ¿O qué estás esperando? Porque yo, ¿hace cuántos años? ¿Hace 2 años? No, 12 años.
Hace 16 años que viví allí, sí. Sí, bastante tiempo. La verdad es que tengo bastante curiosidad de llegar allí para ver la tecnología, cómo ha evolucionado en diferentes aspectos. También para ir a comprar tecnología bueno, a una zona de Tokio que se llama Akihabara, que es la zona, digamos, que donde más tecnología hay por metro cuadrado del mundo, probablemente. Y nada, así como si quieres que te comente así algo que ya sin haber llegado ya encontré bastante útil, es bueno, que todo el sistema de transporte estaría integrado a tu iPhone con el wallet, básicamente. Puedes sacarte una tarjeta de transporte para viajar en trenes en Tokio desde aquí. Sin tener que ir físicamente a Japón, el iPhone te genera una tarjeta de transporte y le puedes recargar ya con tu Apple Pay, le puedes recargar en yenes el dinero desde aquí. Eso me parece ya algo bastante interesante. Otra parte también de la tecnología, pero bueno, esto es más tecnología en general, es qué fácil se hace hoy en día conseguir una tarjeta eSIM o un SIM electrónico, en el que puedes sacarte un contrato de 2 o 3 semanas de datos en Japón sin ninguna sin ni, completamente por internet. Pagas y te generan un código QR que te lo mandan, y con eso vas a activar esa tarjeta SIM electrónica. Eso también es una parte así que, bueno, no es concreta de Japón, pero bueno, me sorprendió bastante también. Es la primera vez que utilizo este tipo de tarjetas de SIM. Pero bueno, Japón. Ya hace 16 años, bueno, que me fui, pero bueno, incluso hace 20 años o 24 años que empecé a visitarlo bastante a menudo, ya siempre había estado por delante de todos. Creo que en los últimos años el mundo, la globalización ha ayudado mucho, ¿no? Y hay cosas bastante que digamos que se encuentran en todo el mundo, ¿no? Pero en aquel tiempo era muy único y no sé, estoy esperando a ver algo, cosas únicas. No sé, tú has estado más recientemente, no sé qué puedes comentar tú o qué te pareció.
No, o sea, a mí hubo como, no sé, como tres cosas, creo, tres o cuatro cosas que me pareció interesante. Uno es como la filosofía de diseño, que es como ese diseño que está atrapado como en los años 90, si se siente como que todo, no sé, como que como un tipo de anime, como sí, como esa influencia del anime en el del diseño de la tecnología de ellos, que está en toda parte y que en toda parte tenés esa cantidad de sonidos que todas las máquinas hacen algún tipo de sonido, entonces como que es una experiencia para todos los sentidos. Cada vez que entras como un 7-Eleven, es una experiencia de sonidos por toda parte. Entonces como que es algo que me pareció muy interesante, como que tiene su, no sé cómo decirlo, como que su parte whimsical, como su, no sé cómo explicarlo, como esta parte única en el diseño de la tecnología que no se siente en ninguna otra parte. Entonces eso me pareció interesante. La otra parte que me pareció que me gustó es que la parte de los vending machines, esas máquinas que te dan comida, que muchos restauranticos están cerrados, pero tienen su máquina afuera y vos puedes como que comprarte como que casi que un plato completo en una máquina, y que en todas partes de la ciudad siempre veía yo como que esos vending machines. Eso me pareció interesante. La otra, bueno, lo que mencionaste vos de los trenes, de usar la tarjeta como la Suica para todo eso, la usas también para pagar en muchas partes también. Como que yo en el aeropuerto el último día me sobraban como que, no sé, como 30 yenes en la Suica. Entonces fui a buscar como que podía comprar en el aeropuerto con eso, y pues lo reciben casi que en todas partes. Entonces también lo sé para eso. Que la otra parte, bueno, los restaurantes, que no, esto no es como que súper único, pero que en muchas partes está como esta parte del autoservicio, y que vos pedís en una maquinita o en una máquina a la entrada del restaurante, o lo pedís en tu puesto, tenés tu tabletita con lo que puedes ir pidiendo la comida. Entonces, como que esta integración de la tecnología en muchas partes de la vida cotidiana, que no es muy común en otras partes, me pareció interesante. Pero creo que lo más único de todo es que casi que todos los innovadores a los que entras son como que tienen su parte inteligente. Entonces creo que de lo que más me llevo de Japón
Sí.
es que los innovadores son como los mejores innovadores que hay en el mundo.
Sí, la verdad es que sí. Inodoros con música, inodoros con agua, inodoros que se calientan cuando te sientas. Bueno, y en todas partes, y
Y
en
en
todas
todas
partes.
partes, sí.
Sí, hay un comentario sobre las máquinas estas que muchos restaurantes tienen la entrada, esta máquina donde tú pides. Esto sí que te puedo decir que hace 20 años ya existía. Es un sistema, ese sistema que tú en aquel tiempo te daba como un pequeño ticket, pero sí, era algo bastante interesante. Y luego la parte de Suica o de pago también, Japón fue, digamos, el primer país donde se empezó a utilizar este pago inalámbrico, el NFC que hablamos hoy en día. Ese sistema está basado en un chip de Sony que salió en Japón hace, yo creo que 25 años o más. Y en aquel tiempo, cuando en el resto del mundo estábamos con unos teléfonos que solo podíamos hacer llamadas con pantallita en blanco y negro, en Japón empezaron a integrar ya estos pagos NFC con los celulares. Y esto en aquel tiempo era algo bastante adelantado a todos los países del mundo. Hoy en día se ha quedado. Tenemos pagos inalámbricos en todas partes, pero en Japón lo que se ha quedado es ese pago inalámbrico de esas tarjetas que se utilizan sobre todo para transporte público, que ahora se pueden utilizar en todas partes, porque esas tarjetas inalámbricas o estas Suicas que van en el iPhone, en el wallet, o vienen de ahí, de aquel tiempo, de esas tarjetas que se utilizan para transporte público con sistema NFC. Y creo que ahí sí que esa delantera la llevaron, y todavía estos pagos inalámbricos están integrados en algunas cosas que todavía creo que aquí en Europa no están integrados, creo que o en Estados Unidos, ¿no? Vemos, por ejemplo, así sé que por viajes en tren, pues cómo pues estas tarjetas de pago inalámbrico se pueden utilizar para bloquear y desbloquear candados. Ya no solo sin pagar, sino como identificador tuyo. Por ejemplo, se puede utilizar en muchos sitios como identificador propio. Y la parte de los retretes ya es un mundo aparte, ¿no? Esto siempre ha sido algo como bastante curioso. Incluso retretes con música en los centros comerciales. La verdad es que tengo muchas ganas de ver cómo, a dónde estamos, o a dónde está Japón con todo esto. Y bueno, ahí en un par de semanas sabré.
Sí, ahí nos tienes que contar cómo ha cambiado tu percepción
Sí.
en los últimos casi que 20 años,
Sí.
si notas un cambio.
Sí, ahí podemos hacer luego más adelante otro capítulo donde podemos ahí comparar experiencias.
Pero bueno, eso es todo por hoy. Aquí me despido, Daniel Dorronsoro.
Y aquí el mofrero.